electrocutada en la feria de Alquerías, en Murcia. La pequeña se encontraba en una de las atracciones. Tras una hora intentando reanimarla, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvar su vida. COPE Murcia, Pedro González, buenos días.
Buenos días. Según ha podido saber la cadena COPE, el juzgado ha abierto una investigación por homicidio imprudente y lesiones tras la muerte por electrocución de una niña de 2 años en la feria de la pedanía murciana de Alquerías. Un suceso en el que también sufrieron heridas otros 3 menores de 8, 10 y 12 años que pudieron ir por sus propios medios al hospital. La niña, de origen magrebí, sufrió la electrocución en una cama elástica, quedándose inconsciente y sangrando por la nariz. Los servicios de emergencia estuvieron más de una hora realizándole ejercicios de reanimación cardiovascular sin éxito. Una mujer de 29 años de edad también tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad. Al parecer, este suceso lógicamente va a afectar a la programación de las fiestas de Alquerías.
Y continúan también las labores de limpieza y el recuento de daños en los 12 municipios aragoneses afectados por las lluvias torrenciales del pasado viernes. La tormenta provocó inundaciones que han dejado graves daños materiales, aunque no hay que lamentar fallecidos. Juan Envid.
Cerca de 6 meses y unos 6 millones de euros es lo que el gobierno de Aragón ha estimado que costará arreglar los puentes y carreteras afectados por las tormentas y las posteriores inundaciones. Todo esto sin contar otros daños que han sufrido los 12 pueblos en los que el agua ha causado estragos. Entre ellos Azuara, Letux o Almonacid de la Cuba, que se han llevado la peor parte. Los vecinos de los municipios afectados siguen sin suministro de agua ni de electricidad y denuncian un completo abandono de las instituciones porque dicen que solo los vecinos están ayudando con las tareas de limpieza. Ante los graves daños, el gobierno de Aragón anunció la petición de que la zona sea declarada especialmente afectada por las tormentas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y alquilar una habitación en un piso compartido se comió de media el 23% del salario del inquilino en 2024. Y es que el precio medio supera ya los 500 euros al mes. La escalada de este mercado es tal que alquilar una casa es un 60% más caro que pagar una hipoteca. Victoria Ballesteros.
Valladolid, 355 euros por alquilar una habitación. Valencia, 400. Málaga supera los 500, aunque ninguna llega a los precios de Barcelona, la provincia más cara de España. Allí ya roza los 650 euros y cerca de los 600 se queda Madrid, donde comparte piso Patricia.
En el caso de que tuviera que vivir sola, pues 2/3 de mis ingresos se irían destinados única y exclusivamente al alquiler sin gastos.
Vista la demanda del alquiler por habitaciones, muchos propietarios están optando por esta modalidad, como explica Reina Martínez, agente inmobiliario.
La demanda del alquiler de habitaciones va, digamos, más allá de lo que son solamente estudiantes, es por lo que muchos propietarios lo que están haciendo es transformar inmuebles para poder crear más habitaciones.
Alquilar un piso ya supera los 1.100 euros de media en España. El precio ha subido un 30% desde 2021, 4 veces más que los salarios.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? ¿Cómo va tu noche? ¿Estás descansando? ¿Estás currando? No sé lo que estás haciendo, pero ya sabes que solamente por el mero hecho de escuchar este programa de radio te convierte en ponedor. Ponedor es esa pieza fundamental que hace que los currantes de la madrugada, los insomnes de la madrugada, aporten para que las calles se vayan poniendo poco a poco durante la noche. Muchos están durmiendo, ok, pero aquí están también los ponedores que ore, tienen muchas responsabilidades para salir adelante. Yo quiero mandar un abrazo sobre todo a la gente que lo está pasando mal, la gente que está con algún, bueno, pues recuperación médica, con algún que otro diagnóstico que no ha salido todo lo bien que se esperaba y que ahora comienza pues una lucha y que comienza una preocupación. Bueno, pues yo quiero mandar un abrazo a todas esas personas, ¿no? Y como siempre, acordándome de la gente que nos protege. O sea, esto no lo tenemos que dudar nunca. A la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales de cualquier parte de España y a los policías, pues, joder, los forales de Navarra, a los Mossos de Escuadra, a los Ertzainas, a los policías locales de cualquier pueblecito. Toda la gente que vele por la seguridad de los demás. Desde aquí nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Gracias por jugárosla por muy poquito dinero para salvar a gente que ni conocéis. Eso es patria. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por vuestro trabajo. Mira, hay una historia positiva que quiero comenzar en el día de hoy. Bueno, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú por escucharme eres ponedor. Y es que del día 22 hasta el 27 de junio está previsto que se juegue en Pamplona el mayor torneo mundial de rugby inclusivo para personas con y sin discapacidad. Claro, esto es una competición en la que Ecuador va a estar representando a los Jaguares, que es un equipo de rugby inclusivo al que lleva entrenando desde el año 2016 en Guayaquil el valenciano Juan Marín García. Claro, los Jaguares es el proyecto de este profesor de universidad que tiene, digamos, pues una gran experiencia de más de 50 años en el mundo del rugby. Lo que en el año 2016 comenzó siendo un grupo de 30 chicos y chicas, hoy ya lo forman 194 personas que entrenan entre 2 y 4 veces por semana. Bueno, pues vamos a escuchar a Erika, que es una de las jugadoras de los Jaguares. Ella comenzó practicando natación, pero la falta de inclusión en esta disciplina le llevó a probar suerte en el rugby. Bueno, pues ahora, lógicamente, ella se siente pues una más.
Ya avanzando el tiempo y jugando con mis compañeros inclusivos y profesionales, me he hecho dar cuenta que no solo en los estudios, sino que en la vida deportiva puedo encontrar una inclusión.
Mira, de las 194 personas que pertenecen al club, Erika es una de las jugadoras que ha terminado convirtiéndose en entrenadora. Para ella, desde luego, es un orgullo correr con sus amigos por los casi 100 metros de largo de campo.
Que le puedo dar mis conocimientos que he tenido en el rugby profesional para que ellos puedan hacer una habilidad exitosa en el momento de juego y en su vida.
En unos días, los Jaguares lucharán por ser campeones del torneo internacional de rugby con habilidades mixtas, pero serían más felices si ganaran el torneo que defiende los valores de la inclusión en el deporte.
He tenido una vida complicada. En el rugby inclusivo, los valores que se implementan son hermosos, porque cada uno de esos valores se siente en los entrenamientos, en los partidos y desde ese tiempo.
Hombre, la familia de Erika ha sido testigo del cambio que ha vivido su hija desde que juega al rugby. Ahora, bueno, pues la ven integrada en la sociedad. María del Carmen es su madre.
Es una niña que pasaba de estar triste en su habitación porque no se sentía integrada, no se sentía parte de nada, a formar parte de un equipo, inclusive a convertirse en entrenadora de sus amigos, pues para mi hija ha sido una maravilla.
Mira, Erika está siendo un ejemplo para el resto de compañeros de equipo. Esto es un espejo en el que mirarse, es un modelo al que imitar, porque si se trabaja duro cualquier objetivo, de verdad, se puede alcanzar.
Una maravilla que hasta me ha sacado lágrimas a mí es ver cómo ella va a la escuela especial y los chicos la esperan con ansias, la abrazan, ¿qué le puedo decir? La acarician, no saben qué hacer.
Más de 215.000 personas en Ecuador tiene una discapacidad física y alrededor de 10.000 tiene síndrome de Down. Es una población con la que el mundo del deporte no contaba y por eso la llegada de Juan Marín ha marcado un antes y un después en todas sus vidas.
A nivel de gobierno no hay una inclusión, no existe. Por eso este programa que ha implementado Juan Marín ha sido una maravilla para estos chicos. Ellos se sienten realizados, se sienten parte de, incluidos a la sociedad.
Mira, todo esto empieza en el año 2016, cuando Juan Marín estaba en un entrenamiento en uno de los campos de rugby de Guayaquil y un chico con síndrome de Down quiso jugar.
Me lo escuadró todo. Me reuní en ese momento con el preparador físico que teníamos y le dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver si aguanta el físico. Y el chaval aguantó el físico. Realmente el físico lo aguantó. Y de ahí yo saqué un proyecto y lo presenté al municipio de Guayaquil y llevamos 8 años con la Dirección de Inclusión Social.
Mira, Marín García se reunió con los padres de estos chavales para explicarles que no había necesidad de sobreprotegerlos, que eran personas adultas y que el ser discapacitado pues no tiene por qué ser sinónimo de limitación.
Que te garutas, alegrones de mucho cuidado. Todos los días te cuentan una cosa nueva. Ha conseguido nada más que mejore la motricidad, pues porque corría con los pies que se chocaba, el brazo elevado. El problema viene hace 4 meses o 5 meses la madre y me dice, no sé si lo hemos hecho bien, pues porque ahora se siente guapo y ocupa el cuarto de baño y está 1 hora y media.
El Mixed Ability es un movimiento social que busca que personas con y sin discapacidad participen en el deporte, y eso lo que lleva fomentando desde el año 2016 en Guayaquil, en Ecuador, que es el equipo de rugby inclusivo de los Jaguares Club, y también su entrenador, el español Juan Marín García. De nuevo, el deporte, como dicen en el rugby, pues ha logrado un ensayo y también a la inclusión todo esto.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles a esta madrugada. Recuerda que somos el macroprograma de la cadena COPE, que cuando finaliza Juanma Castaño el partidazo, comenzamos nosotros, y cuando finalizamos nosotros, comienza Carlos Herrera. Te quiero decir que estamos aquí en una isla con mucha audiencia, con muchos amigos y sobre todo con mucha ansia de conocer cosas. Y aquí, yo lo reconozco, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, pero es que es verdad que vivimos rodeados de imágenes, estamos rodeados de estímulos, de mucho ruido, pero claro, ¿cuántas veces nos detenemos a mirar? Y esto es muy importante. Bueno, pues hoy, en este espacio donde el arte no solo se contempla, sino que se respira y se medita, recibimos a un invitado que ha unido dos caminos milenarios. Uno, la contemplación estética, y otro, la meditación. Todo junto. Esto es un éxito absoluto. Su nombre es Ignacio Mateos, es Master Cum Laude por Sotheby's Institute of the Art of New York, y además es discípulo del venerable Samu Shannon en el Temple. O sea, te quiero decir que aquí hay mucha gente importante. Y también es autor de un libro singular, muy hermoso y también muy necesario. Se llama Meditarte, publicado por Editorial Planeta, que es una obra que propone algo absolutamente radical y profundamente humano. Así que hay que pararse, hay que respirar y hay que mirar con el alma. Y esto es muy importante. Ignacio, bienvenido a Poniendo las Calles.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
Qué interesante lo que has hecho, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es el proyecto de toda una vida en la que, bueno, estoy entrelazando en este libro mis dos grandes pasiones, que son el arte y la meditación. Y, bueno, la verdad es que desde hace 10 años estoy absolutamente volcado en divulgar estas metodologías de meditación contemplativa en las que creo, que yo también practico y que, desde luego, pues aconsejo en el libro. Y bueno, he ido como, digamos, avanzando en los hitos, ¿no? Yo lancé una organización llamada ArtPath en Nueva York, encargada de divulgar estas metodologías de meditación contemplativa y bueno, tuvo muy buena acogida hasta el punto que muchos grandes museos comenzaron también a preparar y a crear contenidos para meditar con las obras de arte de sus museos. Pero la verdad es que el libro de Meditarte ha sido casi 10 años de trabajo y en él pues condenso toda mi experiencia y toda mi labor durante estos últimos años.
Ignacio, si nos diésemos cuenta lo importante que es meditar, a veces cuando ves a alguien, fíjate la imagen tan bonita, ¿no? que voy a describir en este momento en la radio. Cuando ves a alguien sentado en una pradera, a su bola, en su pensamiento, cómodo, liberado, y está pensando, está con sus pensamientos, con sus preocupaciones, con sus conclusiones, porque también uno tiene derecho a reunirse consigo mismo. La meditación es muy importante. En España ya se está empezando a ver bien, pero en ciertos momentos de la vida, coño, veías a alguien que estaba meditando y ya le tachabas por un loco que está ausente del planeta.
Bueno, totalmente. Yo en primer lugar me gustaría decir que el método que propone Meditarte no es un método rígido que te vaya a hacer conectar con el nirvana, ¿no? Todos meditamos de alguna manera o de otra. Es lo que comentas desde esas personas mayores que ha habido en los pueblos de España, ¿no? Que simplemente se sientan a contemplar un paisaje o a ver qué es lo que ocurre alrededor. Todos meditamos. Meditar es, al final, sobre concentrar nuestra atención en un motivo que nos inspire y abordarlo desde diferentes puntos de vista. Y lo que pretende el libro es dar herramientas para que cada persona encuentre su manera de meditar. Y todos meditamos, como dices, ¿no? Esta persona que llega de trabajar, reventada, después de un día de trabajo, y se pone una serie, esa persona está meditando, porque esa conexión que tiene con las imágenes que salen en la tele le desconectan de sus preocupaciones, tanto profesionales como familiares. Y bueno, es ese momento en el que dice realmente estoy desconectando, o ver un partido de fútbol, ¿no? Por ejemplo.
Sí, y me parece muy importante lo que estás diciendo, porque es que es una vía de escape, sobre todo para la carga mental que muchas veces llevamos a casa. Aquí en la radio, pues todos salimos muy estresados de organizar un programa de tantas horas, con muchos contenidos, con muchas entrevistas. Pues claro, uno va muy cargado de cosas, pero la meditación, el parar, esto es muy importante. Por eso estás arrasando con este libro, con Meditarte. ¿Esto por qué lo has sacado? ¿Esto por qué nos quieres dar a entender con él?
Pues son preocupaciones que yo he ido acumulando desde pequeño y en mi desarrollo profesional y emocional también, ¿no? Soy una persona que de pequeño pues era algo hiperactiva. Entonces yo necesitaba algo que me pudiera ayudar a concentrarme. Y encontré en la meditación pues ese apoyo que necesitaba, ¿no? En parte también la meditación la he ido experimentando muy progresivamente, pero también ha ayudado que bueno, en mi familia había personas que meditaban y uno de ellos, un misionero en Japón, pues al final me conecta además también, no solo con la meditación, sino también con toda la estética oriental que me apasiona.
Sí, además lo que haces es que divides tu libro en 7 bloques, tengo aquí controlado, ¿no? Están inspirados todos en elementos, que si el agua, que si la tierra, el fuego, el aire también, esto es muy importante. Yo podría decir que Meditarte es también, digamos, una especie de camino espiritual. ¿Van por ahí los tiros?
Desde luego. Yo defiendo el libro como un libro agradable de leer y muy disfrutable, ¿no? Que se puede leer de principio a fin como cualquier otro, pero luego también es un manual al que acudir, ¿no? En busca de inspiración, de esas imágenes, de esos consejos o de esas técnicas. O sea, no deja de ser un manual, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues he seleccionado 7 obras de arte y, bueno, he hecho, si me permites la palabra, un poco como un poco de gamificación, ¿no? Como si fueran 7 bloques, 7 niveles, en el que progresivamente comienzas por las habilidades más fundamentales que recogen todas las escuelas de meditación y traducidas para el lector actual, ¿no? Del año 2025, porque estos son enseñanzas, en muchos casos, ancestrales, ¿no? Del budismo zen, de la dimensión contemplativa, de los ejercicios espirituales, de San Ignacio de Loyola también, del arte, ¿no? Con todo el legado que es el arte y todas las enseñanzas que tiene detrás cada obra de arte, ¿no?
Estoy pensando, Ignacio, que igual también la escucha de la radio es una perfecta desconexión para disfrutar y sacarte los problemas de encima. A mí la radio me ha ayudado siempre, ¿eh?
Hombre, pero desde luego, y más en estos tiempos en los que estamos siempre con el teléfono móvil encima, ¿no? Y mirando, o sea, es decir, es a través de los sentidos, es una contemplación sensorial. Yo he elegido la contemplativa porque creo que es la más adecuada para nuestra sociedad actual, ¿no? Porque somos muy, muy visuales. Y el nivel de imágenes diferentes que recibimos cada día, especialmente con las redes sociales, es una auténtica locura, ¿no?
Sí.
Pero desde luego que a través del sentido de la audición, de hecho, ya digo que al final el libro recoge absolutamente todo tipo de maneras de desconectar y de meditar. Mm. Y a través de la audición, pues fíjate qué maravilla, ¿no? Cuánta gente usa la radio o los podcasts para decir, oye, voy a dejar de mirar y mientras escucho esta radio me asomo también por la ventana del autobús o de mi casa, ¿no?
Es verdad. ¿Qué años tienes, Ignacio?
Pues mira, tengo 38. Cumplo 39 este año, si no me falla la memoria.
Es que, claro, ¿qué necesidad tiene una persona tan joven de ponerse a meditar y sobre todo recomendar meditar? Eso es porque tienes comprobado y contrastado que esto viene bien a las cabezas y a los sentimientos, ¿no?
Sí, me ha ayudado mucho a moldearme como persona en todos los sentidos, ¿no? Y al final la meditación pues es algo que está comprobadísimo, que tiene unos beneficios extraordinarios, ¿no? Pero insisto que no es una meditación la tienes que hacer así y ya obtienes estos beneficios, sino que cada uno tiene que descubrirse qué le hace bien, ¿no? Y en ese sentido, pues yo sí que tengo una práctica más reglada, por así decirlo, de todas las mañanas meditar como mínimo 20 minutos, que igual hay gente que solo 5 o lo hace intercaladamente en según qué días, pero vamos, lo ideal es que poco a poco, este es como un punto de partida el libro, ¿no? A partir de estas herramientas, de todas las sugerencias que hago, cada persona va a saber sin duda encontrar su manera de conectar con lo visual y consigo mismo y con los demás.
Tengo en la mano tu libro, Meditarte, lo tengo aquí. Hay una cosa que me llama mucho, mira, con tu permiso lo he subrayado, como puedes estar viendo.
Bueno, me encanta.
De verdad, o sea, son cosas muy importantes que he ido apuntándome según me lo iba leyendo y descubro que el vacío, también es una palabra muy poderosa y la utilizas en el libro, porque además lo asocias, digamos, a la pintora Agnes Martin, ¿no? Y sobre todo a la idea de plenitud sin ruido. Esto creo que es muy importante. ¿Pero qué significa entonces esto de meditar en el vacío? ¿Qué viene a significar?
Pues mira, no quiero hacer spoilers del libro porque el vacío es precisamente la última obra de Agnes Martin, como comentas, claro, que es justo la séptima, ¿no? Que es como el final. Entonces, bueno, digamos que tras haber pasado por la respiración, una correcta postura, la aceptación de la imperfección, es decir, todas las diferentes habilidades que recorremos a lo largo del libro, llegamos al vacío, ¿no? Que es como ese momento mágico, el desenlace de la película, ¿no?
Sí.
Y bueno, de lo que se trata, por dar un pequeño avance, es un poco de vaciarse, sobre todo del ego y de todas esas cosas que no nos producen bien y que a veces, pues por la rueda de hámster en la que estamos metidos, pues caemos una y otra vez constantemente en las mismas cosas, ¿no? Y es el vacío es pararse, el vacío es contemplar pues lo que más nos eleva, ¿no? Y al final está muy relacionado con liberarse del ego y con conectar de una manera compasiva con los demás y con las personas que nos rodean, porque al final hay algo que hace que si nosotros estamos bien con los demás, también vamos a estar vamos a estar bien con nosotros mismos y viceversa, ¿no?
Claro. Fíjate que yo soy de los que piensa que estamos constantemente, rodeados, inundados de imágenes, ¿no? Algunas son reales, son verdad, pero es que muchísimas también, y más en los últimos meses, joder, están generadas por algoritmos. Uh-huh. Son artificiales, Ignacio. No entiendo qué está sucediendo. Yo quiero recuperar, digamos, una mirada más humana. Yo creo que también el planeta y la sociedad y la humanidad lo necesita. Yo no sé cómo podríamos recuperar una mirada que fuese un poco más humana.
Pues este es mi granito de arena. Todos estos 10 años de trabajo, toda la organización que he estado desarrollando, las metodologías y, por supuesto, este libro que para mí es el hito más importante porque sí. Ha quedado un libro, además, precioso, estarás de acuerdo, a todo sí. color, algo sí. que es extraño para un libro de crecimiento personal y que vamos, es un trabajo de Planeta absolutamente excepcional y creo que es una, vamos, es un objeto casi de placer, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Y
es un regalazo, además, ¿eh?
Sí, bueno, desde luego. Yo os animo, desde luego, a los oyentes y a los lectores que bueno, que no solo disfruten ellos, sino que le den una oportunidad, por supuesto, que vean a ver si les gusta y que una vez que lo lean, si lo quieren regalar, es un regalo excepcional. Y todo lo que puedan hacer en el sentido de apoyar mi labor divulgativa de todo esto, pues nos va a hacer bien a todos, yo creo.
Luego además haces una alusión muy importante a alguien al que yo venero mucho, ¿no? que es San Ignacio de Loyola, ¿no? Uh-huh. San Ignacio de Loyola fue un soldado, un sacerdote español, que además fue el fundador de la Compañía de Jesús, creo recordar. Uh-huh. Y yo creo que fue un papel muy importante en la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana. Claro, ¿qué tiene que ver aquí la espiritualidad cristiana con tu método? ¿Cómo lo mezclas todo?
Bueno, yo creo que al final todas las grandes religiones tratan de dar confort y bienestar a las grandes cuestiones existenciales, ¿no? Uh-huh. Y al final todos somos seres humanos, por más que nos empeñemos en pensar que unos somos americanos, otros somos de Oriente, otros de Occidente, otros europeos, otros de África. Está claro que todos somos seres humanos y al final los procesos biológicos son todos iguales y lo que nos hace bien en el fondo de nuestro ser es lo mismo para todo el mundo y viceversa, ¿no? Y lo que nos duele y nos hace daño, pues es lo mismo. Entonces, sí que tiene una vocación este libro totalmente universal y ya te digo que sí que después, tras mucho estudio y práctica, pues al final lo que he hecho es rebajar o, mejor dicho, presentar los puntos en común de todas estas escuelas de meditación para una persona moderna, actual, y para que las pueda aplicar de una forma más, espero que placentera, pues a través de la lectura del libro, ¿no?
Uh-huh. Y además diferente, Ignacio. Y además, cuando coges el libro es que lo disfrutas y aprendes en cada página. Yo creo también que debemos levantar la mano, debemos decir, joder, es que yo tengo derecho a la contemplación del arte. Todo el mundo tiene derecho a observar, a disfrutar, a entender, a hacerse preguntas. Yo no sé si tú eres de los que crees que la contemplación del arte puede democratizarse. ¿Tú crees que todo el mundo tiene derecho a adquirir todo eso?
Desde luego, porque es que la meditación no es algo rígido, no es sentarte en la postura del loto y conectar con el nirvana, es reflexionar, es darnos un momento y darnos una pausa, saber echar también el ancla, ¿no? De esto que comentabas, en un día igual muy, muy ajetreado, en ese momento que estamos en la oficina, una del mediodía, en plan, con bastante estrés, ¿no? Y saber echar el ancla, ¿no? Decir, mira, voy a parar, voy a apartar la mirada de la pantalla del ordenador, me voy a dar una vuelta, aunque sean 5 minutos, me doy una vuelta a la manzana y seguro que cuando vuelva a sentarme en el ordenador voy a estar mucho más relajado y mucho más calmado y voy a moderar este enfado que llevo con este email que me han mandado mal o que todavía no me han contestado a lo que yo quería o como yo quería, ¿no?
Qué bueno. Ignacio, no se me olvidará, lo comparto contigo, que me caes muy bien, me estás cayendo muy bien, sinceramente.
Quiero compartir
delante de todos los ponedores, de toda la audiencia que tenemos en este programa de radio, una imagen que me viene a la cabeza cada vez que tengo que hablar, tengo, pues fíjate, la oportunidad de hablar de arte, ¿no? Y en el Museo Joaquín Sorolla, que está en la calle General Martínez Campos, en Madrid, yo recuerdo que estuve cronometrando a una persona que estaba admirando un cuadro de Joaquín Sorolla, el de la luz, pues estuvo mirando el cuadro más de hora y media. Entonces, claro, yo ahora, ya con 51 años que tengo, me pregunto y traslado la pregunta a un crack como eres tú, Ignacio, ¿qué piensa una persona que está admirando una obra de arte durante tanto tiempo?
Pues fíjate, el Museo Joaquín Sorolla, de hecho, es uno de mis favoritos, lo tengo que admitir.
Es flipante, flipante.
Es alucinante, es una maravilla, la verdad. Para quien tenga la oportunidad, que se pase por ahí porque es maravilloso. Y bueno, sí que es verdad que al final estos museos, sobre todo estos que son un poco más pequeñitos, sí que permiten tener una conexión un poco más íntima con las obras de arte. Y estás rascando en una de las corrientes pictóricas que yo creo que son más favorables, ¿no? Que son los paisajes y todo lo que es el movimiento de impresionista a finales del siglo XIX, ¿no? Al final este afán que tenían los pintores europeos, bueno, y también de otras partes, por capturar ese paisaje, ¿no? Tal vez influidos también por esos grabados orientales que estaban empezando a llegar a Europa, se descubre, ¿no? Esa postal, ¿no? Ahora que la gente ya no compra postales, ¿no? Pero esas postales en los sitios turísticos para decir, ¡jo, mira qué bonito es este lugar!, ¿no? Y conectar de esta manera, ¿no? Tan intensa que al final, pues, hay gente que desde luego, pues, desarrolla o desarrollará con la lectura de Meditarte pues una apreciación mucho más agradable y espero que placentera mediante las técnicas que propongo, vaya.
Qué interesante. Bueno, tú propones un montón de cosas, pero una de ellas hay que reconocerle a Ignacio que tu método, digamos, ha sido aplicado en museos, también ha sido aplicado en hospitales. Aquí, ¿cómo ha sido recibido Meditarte, tu libro, tu obra, en todos estos entornos? ¿Qué impacto ha tenido, Ignacio?
Pues mira, un impacto muy positivo, porque la verdad es que quienes practican estas metodologías, por lo general, pues siempre me dan las gracias y dicen que les ha encantado la experiencia. O sea, muy raro es el caso que vamos, de hecho nadie me ha dicho de momento que no le haya gustado o que lo que estoy contando que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí que es verdad que, como he dicho, además de escritor, también me considero divulgador en el sentido de que bueno, que a un primer golpe de vista, ¿no? Igual al principio una persona que te dice te voy a enseñar técnicas de meditación para encontrarte bien o te voy a enseñar a meditar con arte, pues es como, bueno, que de esto ya se ha escrito, ya se ha hablado mucho, ¿no? Pero sí que he tenido que defender un poco el enfoque que yo defiendo en el libro, el de la meditación contemplativa, que es, como digo, algo que ya existía, pero que está muy, muy, muy poco divulgado de momento y creo que hay un área ahí impresionante para
claro,
ayudar, no solo, pues ya digo, en todos los aspectos, ¿no? Desde, como comentas, hospitales o alguien que simplemente se quiera entretener o un estudio de arquitectura, una galería, que también he hecho sesiones en esos ámbitos y al final incluso en paisajes, ¿no? Que no tiene por qué ser una obra de arte, también puede ser, he hecho sesiones, de hecho, frente a paisajes de mar, de un oleaje, una puesta de sol, ¿no? Y al final esas experiencias también ahora en verano, pues la gente las busca, ¿no? Ese momento que cae el sol y que la gente se queda ahí mirando todo como si fuera una película de americana, de American Graffiti, ¿no?
Desde luego que sí. Ignacio, ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, has tenido el detallazo de venirte aquí a los estudios centrales de la cadena COPE a compartir la madrugada con nosotros, a COPE, a poner las calles. Para finalizar, fíjate, si esta noche tuvieras que recomendar a nuestros ponedores una sola obra de arte para, digamos, para empezar a meditar, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué nos daría esa obra a nuestras reflexiones, a nuestra meditación? ¿Cuál sería esa obra?
Pues mira, a mí la obra que más me ha, de hecho me conectó con este proyecto hace ya muchos años, Los nenúfares de Monet, hay muchísimas series a lo largo de museos de todo el mundo, pero bueno, hay de hecho, como digo, muchísimas versiones, pero la pintura impresionista es desde luego un excelente punto de partida, creo que es algo absolutamente universal, a todos nos gusta disfrutar de los paisajes, pero sí me gustaría aclarar que luego cada persona tiene que saber qué imágenes, y él en su foro interno lo va a saber, ¿no? ¿Qué imagen me hace bien, ¿no? ¿Cuál es la imagen que con la que más conecto o que más paz me transmite. Hay gente que en los salvapantallas de los móviles o de los ordenadores se pone olas y a veces se pone imágenes de sus seres queridos. Pero luego hay gente que esto es, ya te digo, es algo súper, súper antiguo, ¿no? De una tradición universal. Hay gente que conecta con iconos o con imágenes de carácter religioso. Y las contempla. Al final cada persona tiene que saber conectar con lo que le hace bien y saber discernir, ¿no? Como decía Ignacio, San Ignacio, entre qué es bueno y qué no.
A mí siempre me acompaña la Virgen del Pilar, me acompaña a todo lo que hago, a todo lo que me sumo, a todo lo que me subo cuando tengo que presentar un evento en un escenario. Siempre me acompaña una medalla de la Virgen del Pilar, como la que llevo ahora mismo en el brazo, y tengo también una imagen. Siempre considero que me protege, considero que tengo conversaciones con la imagen de la Virgen del Pilar y siempre siento que como que me está arropando y me está respaldando. Y yo me siento muy bien con eso, Ignacio. Pero quiero, de verdad, darte las gracias, sobre todo por recordarnos que, digamos, que mirar puede ser también sanar, y esto es muy importante para todo el mundo, ¿no? Que contemplar puede ser amar, y esto es vital, ¿no? Y que un mundo acelerado, pues este libro que has editado, Meditarte, nos devuelve el valor del silencio, también de la pausa y del asombro. Así que yo, Ignacio, quiero decirte que gracias por venir y que me gustaría que nos hiciéramos una foto para que la subiésemos a la web de cope.es y que la gente vea tu libro y que te vea cómo estamos aquí en el estudio.
Pues por supuesto, lo que queráis, sin ningún problema. Y al revés, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y por darme esta posibilidad de contar mejor mi proyecto y de hacerlo llegar a todo el mundo, que espero que tenga muy buena recepción.
Claro que sí, sobre todo que les va a sanar y que va a ayudar a muchas personas, que a mí como director de este programa, pues es lo que me importa, ¿no? Que los propios oyentes pues saquen beneficio de las entrevistas y de la gente que nos visita, porque uno siempre saca cosas positivas en todas estas conclusiones. Ignacio, cuídate, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Hasta luego, hermano. Ya lo sabéis, ponedores, a veces no hay nada que hacer, nada más que mirar, pero mirar, eso sí, de verdad. Seguimos en COPE, seguimos poniendo y levantando las calles de España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En el partidazo de COPE, lo impredecible.
¿Por qué? A ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Y aquí la tienes, a Susana Ballester.
Tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces, cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío. Justo.
Y el tío como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria, y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche, es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España, porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, Imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y lo estamos haciendo ahora al ritmo de una canción que posiblemente sea una de las mejores canciones de la Vuelta Ciclista a España. Es el clásico de Azul y Negro, Me Estoy Volviendo Loco. Y es que hoy, fíjate, digamos que ahí vamos a hablar de, no exactamente de hacer deporte, pero sí de las dichosas lesiones y de las dolencias que acaban limitando nuestro día a día, y muchas de ellas están relacionadas con el deporte, pero otras no. Así que, Rosa Rosado, ¿cómo estás? Muy buenas, y te veo muy fuerte y con los brazos como muy musculosa.
Pues efectivamente, estoy ahí a tope con el CrossFit, pero también con mucho cuidado, porque ¿a ti te ha pasado alguna vez que empiezas con toda la motivación del mundo en el gimnasio o sales a correr y a la semana estás con una rodillera puesta y tomando antiinflamatorios y no te puedes mover?
Sí, desde luego que sí. Y cuanto más quiero hacer, menos realmente puedo hacer.
Claro, o te sientas mal en el trabajo y acabas con la espalda como si hubieras corrido una maratón. Entonces, bueno, vamos a aprender a prevenir las lesiones más comunes, y lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho de este asunto. Es un fisioterapeuta, divulgador en redes, autor del libro No te lesiones más. Tony Pérez tiene una comunidad enorme en redes donde le conocen como @fisioteduca, con 2 millones de seguidores en Instagram y en TikTok. Y el título del libro, pues ya lo dice todo: No te lesiones más. Vamos a ver qué es lo primero que deberíamos entender para dejar de lesionarnos tanto.
Pues mira, te va a sonar chocante, pero lo primero que hay que entender es que siempre nos vamos a lesionar, antes o temprano. Es decir, el 100%, es decir, el título de mi libro está mal. Se refiere más a un pensamiento hacia largo plazo, de decir, cómo, de preguntarte tú mismo, ¿cómo no te lesionarías más? Entonces, partiendo de ese hecho, ¿cómo hacemos para no lesionarnos, ¿no? ¿Cómo llegar a ese punto? Pues dándonos cuenta que la mayor lesión que existe es el sedentarismo. Entonces, decimos, estamos perfectos, estamos perfectas. Mentira. Si no nos movemos, estamos perdiendo fuerza, estamos perdiendo movilidad, estamos perdiendo resistencia. Y el día que nos lesionemos, pues va a ser una lesión mucho más incapacitante, porque no tenemos capacidades para afrontar nuestro día, cosa que al deportista no le pasa.
Interesante, ¿eh? Primer error, sedentarismo, no movernos, no hacer nada de ejercicio. También es verdad que el deporte y la música siempre han ido de la mano, ya sea para motivar a los atletas, para animar a los aficionados o para crear una atmósfera única. Así que vamos a aprovechar también para escuchar música motivadora. ¿Eh? Esta canción de Rocky,
habla de... Te invita a hacer deporte inmediatamente, ¿eh?
Claro, y habla de la fuerza de voluntad, del coraje, de la determinación para superar los obstáculos, para alcanzar la victoria. Tú, que no haces nunca deporte, chacho, coge la musiquita, te pones a Rocky y te vas a andar al parque, ¿eh? Así empezamos ya a no lesionarnos tanto. De hecho, bueno, esta canción también se usa mucho en eventos deportivos, sobre todo en el boxeo, y ha sido versionada por muchos artistas. Bueno, tema lesiones. La verdad es que hoy en día todo el mundo quiere tener un amigo fisio, ¿o no? Porque ojo la pasta que nos dejamos en masajes, ya, con las dichosas carísimo. Contracturas, que es el repunte del lumbago. Yo nunca había tenido lumbago hasta ahora. Claro, la edad también cuenta. Y es que, como decía Tony, evitar las lesiones es imposible, sobre todo si no nos movemos, si llevamos una vida sedentaria. Entonces, claro, ante una lesión, el que hace deporte se recupera infinitamente antes que si no hacemos deporte.
Sí, de hecho hay una palabra que me encanta, que es el optimismo. ¿Qué dirás? Vaya chorrada. Pues no. El optimismo, es decir, el afrontamiento positivo de la lesión, es el factor más predominante que te dice, que te indica si tú te vas a recuperar bien o mal de la lesión. Es decir, tu afrontamiento determina tu destino.
Claro. El optimismo en esta vida vale para todo, pero claro, tú fíjate, Pulpo, si te has hecho una lesión gorda, tirar de optimismo muchas veces es complicado. Pero lo vamos a entender enseguida porque dice Tony que un maratón, por ejemplo, es como una lesión larga. Vamos a ver por qué.
Porque pasan muchos tramos. Tramos los que quieres abandonar, pero sigues. A eso también le llamo optimismo. El optimismo no es tener una vida feliz y alegría. No. Es afrontar el presente, vivir en el presente y intentar ser la mejor versión que puedas en el futuro, que es lo que tienes que hacer en tu lesión, porque si no, todo lo que no te predispongas a recuperarte va a ser un lastre que vas a tener siempre en una mochila llena de peso para no tener esas capacidades al 100%.
Por lo tanto, primer paso, sedentarismo. Segundo paso, afrontar las lesiones con optimismo, sabiendo que la vida sedentaria es nuestro peor enemigo. Partimos de esa base. Lo que pasa es que hoy en día, fíjate, yo veo a todos los chavales lo que nunca. Yo de joven nunca pasaba horas en un gimnasio. Al contrario, me horrorizaba ir al gimnasio. Y hoy están todos ahí medios en un gimnasio dándole a las pesas y al músculo, ¿eh?
Sí. Hay una juventud ahora muy deportista, ¿eh?
Sí, desde luego. Hay una mayor conciencia y, por ende, una mayor tendencia a hacer deporte, pero claro, no vale ponerse y ya está. Hay que saber cómo empezar para evitar lesionarnos a la primera de cambio.
Si quieres, nos vamos al entorno de una persona que nunca haya hecho deporte. Y de hecho, puede incluso lo vea como con tirria, de decir, es que realmente creo que no me va a gustar. Deportes hay tantos como verduras, por hacerte una comparación. O sea, tienes de todo. Entonces, alguna te va a gustar, porque tienes múltiples capacidades. Hay muchas personas que detestan el gimnasio, porque entienden que esa es la única forma de entrenar fuerza y no llevan nada de razón. Porque en cada deporte se puede hacer un trabajo, por ejemplo, de fuerza aplicado al deporte. Si a ti te gusta correr, vas a tener que empezar a trabajar movimientos explosivos que te generen fuerza y no va a ser levantar en el press bank en el gimnasio, que es muy aburrido para ti en este caso. Entonces, ¿cómo de empezar una persona? Pues entendiendo lo primero de todo los valores del deporte, que desde aquí yo hago un llamado a todos los profes de educación física que tengan en la mente que lo primero que tienen que meterle la cabecita al niño es por qué realmente es importante hacer deporte, lo que hemos hablado de superación, de disciplina, de confianza también en uno mismo. Todo eso es lo que tienes que transmitirle a una persona que se está iniciando en el deporte. A partir de ahí, que empiece, pero ya va a estar predispuesto.
Llegó el momento, caen las murallas.
La motivación. Hombre. Es que no hay otra cosa. Y tú te pones el Waka Waka de Shakira, la canción elegida como el tema oficial del Mundial de Fútbol de 2010 de Sudáfrica, con estos ritmos africanos y con una letra que invita a bailar, a celebrar y a unirse por una causa común, que era lo que significaba un poquito este himno, el Waka Waka. En este caso hablamos de fútbol, pero lo decía Tony, en deportes es que hay de todo. Tenemos múltiples opciones. Hay mucho loco del running, hay mucho aficionado al pádel, también hay mucha gente, lo decíamos antes, que está comenzando a hacer deporte, la gente joven, que está a tope ejercitando músculo. Vamos a ver por qué es importante trabajar algo que está muy de moda ahora, que es la fuerza.
Porque la fuerza es la base de todas las demás capacidades. Y no me tengo que ir al deporte. Para andar, por ejemplo, necesitamos el cuádriceps, o los isquios, o el glúteo, musculatura. La musculatura tiene la principal capacidad que tiene es la fuerza. Sin fuerza no desarrollamos la capacidad de poder existir. Es decir, tú no puedes literalmente ni subir una escalera. Y esto, a oídos de una persona que ya haya entrenado fuerza durante mucho tiempo, es una tontería. Pero, por mucho que a día de hoy se incita al deporte, estamos en un tiempo que yo siempre hablo de sedentarismo tecnológico. Es decir, tenemos un fenómeno de, lo vemos por la tele, lo vemos por la radio, lo vemos por todos sitios el deporte, pero después no nos animamos a dar el paso. Y las tecnologías nos están quitando muchísimo tiempo. Hablamos de antiguas generaciones, en antiguas generaciones nos movíamos mucho más, nos hacíamos más independientes. Entonces, esa dependencia de la tecnología también está trayendo una poca dependencia del movimiento.
Qué importante, Rosa.
Claro,
importante.
Que sí. Claro que sí. Es que los chavales, el uso prolongado de dispositivos genera, y también en adultos, tensiones en el cuello, en los hombros, en las manos, los problemas visuales que acarrea. Y lo que decía Tony, la falta de actividad física asociada al sedentarismo tecnológico aumenta el riesgo de lesiones, de obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, muchísimos problemas de salud. Lo que tiene mucho de riesgo de ocasionar lesiones. Entonces, claro, es importante moverse. Y es importante tener en cuenta que el uso prolongado de dispositivos también genera, pues, aparte del sedentarismo, pues lesiones que se podrían evitar de otra forma. Bueno, ¿cómo tenemos que empezar? Pues para cualquier deporte,
hay errores que cometemos casi todo, aunque pensemos que lo estamos haciendo bien, por ejemplo, que es el famoso calentamiento. Es que el calentamiento, como dice Tony, es hipernecesario.
El calentamiento, que era, es un punto que está muy en debate, ¿eh? Es muy importante. Pero realmente es interesante tocar este punto porque no hay que calentar, no lo típico, te coges una pica en el gimnasio, te pones a hacer movimiento, que si la rodilla, que si te pones a hablar con el monitor. O sea, realmente estás calentando, pero estás como mentalizándote. Realmente, si tú quieres hacer un calentamiento efectivo, que te vaya no solo a prevenir lesiones, sino sobre todo a dar más rendimiento, lo que necesitas es hacer el calentamiento adaptado a tu deporte. Si tú vas a correr, estimula el movimiento técnico que vas a hacer corriendo. El caso claro es en el gimnasio, ¿no? Por ejemplo, una sentadilla. Pues al principio trabaja la movilidad de forma abierta con tus piernas, ¿no? Circulatoriamente, como tú quieras, pero después ponte la barra sin nada y empieza a calentar el movimiento. Ponte un poquito más de peso y empieza a calentar el movimiento. Y así, no solo vas a prevenir lesiones, sino que además vas a estimular muchísimo tu rendimiento y ya te estás mentalizando de cuánto está pesando todo, así que vas a estar mucho más preparado mentalmente y mucho más a temperatura, de verdad, a fuego, para hacer el movimiento.
Claro.
O sea que es importante el calentamiento, ¿eh?
Claro,
Rosa,
estimulas al cuerpo, dependiendo del deporte que quieras hacer, pues tienes que hacer un calentamiento u otro, por lo tanto es fundamental. Nada de hacer pereza y pasar de calentar o ponerte a hablar con el de al lado y calientas de aquella manera. Eso hay que tomárselo en serio, al igual que el estiramiento después del deporte.
Claro que sí. El estiramiento es un melón muy grande. Antes no se recomienda estirar, pero si nos vamos a el final del entrenamiento, ahí a ti qué te apetece. A lo mejor te apetece estirar, pues quédate con eso. ¿Te apetece? Lo haces. ¿Que no te apetece? No lo hagas. Pero no tiene ni más efectos ni menos a nivel fisiológico. Ahora, a nivel mental, a nivel de ritual, que es una palabra que se usa mucho y que el ser humano depende de hábitos y de rituales, si a ti te encanta estirar, sigue haciéndolo. Claro que sí. Imagínate que tú te vas a una clase de yoga, necesitas hacer un calentamiento en cuanto al estiramiento. Pero si tú lo que estás haciendo es, te vas a empezar a dar una carrera de 10 kilómetros, estirar no. Claro, y fíjate que el estiramiento, por la posición de estiramiento, induce al músculo a la relajación. Además, está adaptado a ello. Puedes estirar, si te va bien, estira. Hay mucha gente que por ese mismo ritual también tiene que hacerlo antes. Pero sobre todo, hazlo con movimiento. Métele movimiento porque tu cuerpo va a generar una activación después, ¿no? O sea, realmente tú vas a calentar el motor de verdad, no vas a relajarte.
Claro, por lo tanto, al final estiramos, pero al comienzo hay que calentar específicamente hacia ese deporte que vamos a practicar. Porque yo he visto posiblemente algún ponedor también a gente que va a empezar a correr y les ves como estirando el músculo, estirando los isquios. Y como dice Tony, hay que calentar el movimiento. Hay que aproximarse al máximo al movimiento que vamos a hacer después, porque eso es lo que necesita el cuerpo. No necesita estirar, sino calentar, ¿no?
No, claro. Es que en frío todo va mal, ¿eh?
Bueno, y como dice, el estiramiento a efectos clínicos no es necesario, pero si te va bien, pues tú estiras. Pero lo importante es calentar antes de hacer de cualquier tipo de deporte para evitar lesiones. Que también te digo una cosa, Pulpo, no debemos hacer todos los días lo mismo. Porque, según Tony, esto te funde el sistema nervioso. Vamos a ver por qué.
La fatiga.
Pues porque no le echamos nada de cuenta al sistema nervioso. Y la gente no conoce su sistema nervioso y es algo vital. Mucho más que el músculo. El músculo, que nosotros lo vemos, lo lucimos, mira qué bíceps, mira qué glúteo, mira no sé qué. No es lo importante. Lo importante es el sistema nervioso. Al músculo se le engancha un nervio, que es el que le dirige. Es como el director de orquesta y el otro es una trompeta. El músculo es una trompeta. El músculo no hace casi nada. Hace lo que le ordena, más que otra cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ese sistema nervioso, si tú todos los días estimulas una alta carga, no tiene sentido. Esto se llama machaca, ¿no? O sea, machaca de decir todo, machaca de gimnasio. Todos los días voy al fallo, al máximo que pueda. A nivel del estímulo de fuerza máxima, eso te genera a ti un cansancio tremendo. Y es sobre todo porque el sistema nervioso te lo perjudica mucho, ya que está hiperestimulado, hipersensible. Tú piensas que todo tiene un receptor en el cuerpo, en el músculo también.
Eso es muy importante, ¿eh? Y es que eso es real, como lo acaba de definir, Tony.
Lo que decías tú antes, la fatiga, es que el músculo hace lo que le ordena el nervio. Por eso hay que variar todos los días, no puedes hacer todos los días lo mismo porque te vas a lesionar fijo. Que por cierto, he puesto esta canción de Eminem, Lose Yourself, porque es otro ejemplo de cómo la música puede inspirar a la gente, a los deportistas, a dar lo mejor de sí mismo.
Oh.
Esta canción fue parte de la banda sonora de 8 millas, no sé si la has visto, de Eminem,
claro.
Muy chula. Y que narra la historia de un rapero que busca su oportunidad en el mundo de la música y habla de eso, de aprovechar el momento, de no rendirse y de creer en uno mismo. Y es una canción que se usa mucho también en deportes como el baloncesto o el atletismo para motivar a los competidores. Por eso he puesto Eminem, para que nos motivemos a hacer deporte y, sobre todo, seguimos conociendo claves para no lesionarnos. Vamos a ver ahora qué señales deberíamos escuchar del cuerpo antes de que aparezca la famosa lesión. A ver qué nos va diciendo el cuerpo.
Pues nos da no una, sino muchas. Si ya no la vemos, que estamos tela de ciegos, básicamente. Fíjate, el dolor, no tenemos que contemplar el dolor como algo malo. El dolor es un aviso. Si no tuviéramos dolor, tendríamos un problemón. Imagínate que a ti te pinchan en el brazo y no lo sientes. Eso es un problemón. El dolor. El dolor se asocia con la pérdida de movilidad, ¿no? Llegas a un momento en el cual, lo clásico, la rodilla, ¿no? Y al final de ahí, tú la doblas todo y me duele ahí al final. Pero también te duele, y como te duele, te incapacita, no tienes seguridad, así que pierdes movilidad. Perder un poquito de movilidad ya es algo significativo de que hay algún tipo de problema. Entramos en el terreno de la inflamación. ¿Qué pasa con la inflamación? Tony, que tengo la rodilla inflamada, ¿qué hago? La inflamación es una percepción muy subjetiva, pero sí que es verdad que si tenemos una gran inflamación es síntoma de que algo dentro de esa articulación está mal. Pueden ser muchas cosas, por eso te digo algo, pero principalmente hay que fiarse en el dolor y en la pérdida de movilidad, que está todo asociado a la estabilidad. Es decir, que tú vayas andando y no tengas un cierto equilibrio en base a que tienes dolor, a que tienes... Todo viene al cuadro de algo aquí está pasando. Y por cierto, hay gente que entrena todos los días. Esto no tiene por qué ser malo. Si la persona sabe cuadrar perfectamente todo para que encaje y cada músculo tenga su descanso. Si tú todos los días estás, venga, que quiero más glúteo, más glúteo, más glúteo, más glúteo, el glúteo tiene que descansar. Es decir, el músculo le favorece mucho más un descanso que un sobreentrenamiento.
Qué importante todo lo que ha dicho. Porque está todo correlacionado, Rosa.
¿A que sí?
Está todo conectado.
Claro, nos decía... Es que tenía que terminar yo con esta obra maestra de Queen, que se ha convertido en el himno de muchos equipos, de muchas selecciones que han triunfado en sus respectivas disciplinas, que es una canción que expresa el orgullo, la alegría, la satisfacción de haber luchado hasta el final y haber conseguido el objetivo. Y se suele escuchar, pues eso, al final de los partidos o torneos, cuando se entrega el trofeo o se entrega la medalla, ¿no?, al ganador.
Claro.
Y como
claro.
nos decía antes Tony, el dolor es un aviso. Claro, la pérdida de movilidad, cuando ya te incapacitas, esas son las señales de que estamos lesionados.
Así que
tenemos que tener mucho cuidado. La motivación es necesaria y las indicaciones que estamos haciendo son muy pertinentes para empezar a hacer deporte y para disfrutar de nuestro cuerpo sin miedo a lesionarnos y sin dejarnos una pasta gansa en el fisio. Es que hoy en día, yo es una cosa que antes no...
Sí, 80 euros el saludarles.
Y aparte que hables con quien hables, no, la semana que viene voy al fisio, no, tengo que ir al fisio, no, la contractura, hoy en día la contractura está a la orden del día y nos dejamos una pasta.
Rosa, tú lo sabes, yo procuro caminar todos los días unos 10, entre 8 y 10 kilómetros diarios. Y cuando no lo puedo hacer, mi organismo me dice, estás fallando y te voy a dar problemas. Y lo noto cuando no he podido hacer deporte todas las tardes.
Claro que
lo
sí.
que procuro. Es que es brutal, porque luego tienes una cierta dependencia a salir a caminar, al esfuerzo, a sudar y a querer superar la marca del día anterior.
Que sí. Y eso es muy bueno para el cuerpo a nivel físico, pero sobre todo a nivel mental. Es maravilloso, Pulpo. Sí.
Mira la pierna como... Antes yo no tenía la pierna así, ¿verdad?
Yo sé, estás mazado, ¿eh, Pulpo?
Claro, no, mazado del todo no, pero te quiero decir que me siento mucho mejor que hace un año después del susto.
De ahí, hombre, no me extraña, es que hay que hacer deporte, Pulpo.
Claro.
Mucho deporte, sobre todo a nivel mental, es que viene fenomenal, mucho más que físico. Pero te digo yo que de esa pierna sacan acero para los barcos, ¿eh?
Bueno, por favor, Pulpo. Qué barba. Tengo que hablar con Tony Pérez, ¿cómo se le puede localizar?
Pues mira, además es que es muy, en redes es muy activo y siempre está dando consejos. Ajá. Entonces lo tienes que buscar en @fisioteduca.
Ajá.
Fisioteduca, ahí Bien. Lo tienes en TikTok o lo tienes en Instagram.
Vale.
Y ya te digo que es muy interesante y es un muchacho encantador. Y todo lo que dice es que es muy coherente.
Qué bien, Rosa. Y tú imagino que a raíz de ponerte el pelo como lo llevas ahora, pues el deporte ya no es lo mismo, ¿no?
Yo estoy con mi moño como siempre, pero yo el deporte, a lo mejor no todos los días. El fin de semana me gusta descansar, pero 3-4 días en semana lo hago, Pulpo.
Qué bueno. Qué bueno, Rosado. Mil gracias.
Gracias. Bueno, gracias a vosotros y a disfrutar, ¿eh? A disfrutar del deporte. Ponedores.
Sí, viva el deporte.
Un besito,
en las
adiós,
calles
adiós.
De España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hey, 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 hey.
tear out the pages that I've got in these books, just to find you some words, just to get some reward, and I'd show you all the photographs that I ever got took, and I'd play an old 45s that now mean nothing to me.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.